Uno dice San Andrés, uy, la fotografía y uno la playa y el lugar, el kiosco y el restaurante del hotel. Y uno llega allá y pum, los mosquitos. O aquí nomás en Melgar, ¿no? Y comienzan, ay, no, no, vámonos al hotel, ahí los mosquitos. Y la situación no es como uno cree. La última vez que estuve en el Rodadero estaba muy triste y decepcionado por el agua del mar de la playa del Rodadero. Totalmente contaminado. Porque el ser humano es así. O si no es el ser humano, es la misma naturaleza. A veces el calor tan impresionante, el sol tan fuerte, los mosquitos, los tábanos. Estábamos buscando un lugar para el seminario y entramos por acá cerca de, poco más abajo de Fusagasugá, y nos dijeron esto así de frente, nos dijeron, aquí la única cosa es que a las 5 de la tarde todo el mundo se desfresca porque salen los tábanos. Y los tábanos parece que son unos animalitos chiquiticos y llegan ahí, lo agarran a uno, le dan su muenda. Y uno dice, ¿y las fotografías dónde quedan? Es pura publicidad. Es publicidad. ¿Por qué? Porque la creación está sujeta a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Nos está diciendo que el mundo no es un mundo perfecto. Bájese de la idea de que usted se va a pasear y todo será perfecto. No, hay problemas, hay dificultades, hay pruebas, no todo siempre sale bien. Porque sabemos que toda la creación gime. ¿Cómo está la creación? Gime, gime. Va uno a una montañita que se ve desde lejos linda, llega uno allá y otra vez las arañitas, y que cuidado, que la serpiente, que el escorpión, que la araña, que todo, y uno tiene que estar cuidadoso. No es tan lindo como parece, porque en versículo 22 sabemos que toda la creación gime a una, y aún está en dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Así que no hay perfección, vivimos en un mundo imperfecto. Vivimos en un mundo que no es todavía el mundo de Dios. No lo es. Y si usted tiene demasiadas expectativas en este mundo, pues va a vivir en crisis continua. Porque siempre va a anhelar algo que no es posible. Ni la creación se lo puede ofrecer, ni las personas le pueden ofrecer lo que usted anhela. Y entonces uno dice, uy, me voy a casar con la mujer perfecta. Se da cuenta que no es así, que el verdadero amor está en casarse con una idea de que va a amar a una persona con sus errores, debilidades, problemas, todo lo que la persona es. Y si ella dice, uy, el hombre perfecto, ay, hermana querida, bájese de esa nube, ¿cierto? Porque no hay hombres perfectos tampoco. Hay más posibilidades de que hayan hombres más perfectos. No, es lo que decimos los hombres, ¿cierto? Es lo que decimos los hombres. Las mujeres ellas dicen, no, hay más posibilidades de que haya mujeres más perfectas. Pero no, ambos estamos en esta necesidad de entender de que no hay perfección. Bájese de allí, se casa usted con una persona imperfecta. Vivimos en un mundo imperfecto. Muy bien, el apóstol Pedro dice que si hemos de sufrir, vamos a sufrir, de todas maneras vamos a sufrir, y hay sufrimiento en el mundo. Una manera de evitar muchas crisis en su vida, una de las maneras de evitar muchísimas crisis en su vida es hacer lo bueno, es vivir de acuerdo a Dios, para que no tengamos que sufrir injustamente. Y en Pedro entonces nos dice en Primera de Pedro 2 y en el versículo 15, dice, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres. pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos. Entonces, una manera de bajar al mínimo las crisis de la vida es vivir haciendo la voluntad de Dios, como siervos de Dios, honrando a todos. Qué difícil es honrar a las personas, ¿cierto? Qué difícil es decirle, muy buenos días, señor, mucho gusto, mi jefe, tratarlo bien, pero uno al jefe, siempre está hablando pestes contra el jefe. Honrar a todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey, criados, estén sujetos con todo respeto a sus amos, no solamente a los buenos y a los afables, sino a los difíciles de soportar. ¿Qué tal eso? Porque eso es lo que merece aprobación. Si alguno, a causa de la conciencia delante de Dios, sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando somos abofeteados o perseguidos. ¿Qué sentido tiene? A ver, ¿qué sentido tiene si usted, diciendo que es cristiano, roba, miente, tumba y por eso sufre y lo tiran a la cárcel, y en la cárcel llega y dice, ay señor, me tienen aquí en la cárcel? No es culpa de Dios. No le vaya a echar la culpa a Dios. Ay, señor, es que ¿por qué lo permitiste, señor? Es que usted es ladrón. Eso es lo que pasa. No es que Dios está... No tiene nada que ver con Dios. Es su pecado. Entonces, Pedro dice aquí, mire, si va a sufrir, que sufra injustamente. Pero no justamente. No que usted por ladrón o por mentiroso o por irrespetuoso. No. Ojalá que no vaya a sufrir usted por eso. Si usted va a sufrir, que sea injusto, que sea injustamente, es decir, que alguien dijo una mentira de usted, alguien hizo algo injusto contra usted, pero no porque usted lo ha traído sobre su vida. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, más si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para eso fuimos llamados. ¿Para qué fuimos llamados? Para hacer lo bueno en medio de toda prueba. Porque también el Señor Jesucristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas. El cual no hizo pecado, no se halló engaño en su boca, y sin embargo lo maldijeron, pero no respondía con maldición. Padeció, pero no amenazaba. Ay, 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 qué difícil. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuimos sanados. Es decir, el Señor Jesucristo nos dio ejemplo de cómo vivir justamente y sufrir injustamente. Él sufrió injustamente. Y nos está diciendo Pedro, miren, si van a sufrir, ojalá que no sea por su pecado. Ojalá que no. Y Juan nos dice que de todas maneras, si nosotros viviendo como cristianos y haciendo el bien, si nosotros estamos haciendo el bien y hay sufrimiento, de hecho va a haber sufrimiento, dice que nos aferremos a la paz que Él nos da. No voy a leer todo, es Juan 16 del 27 al 33, es un espacio bastante largo, pero el Señor Jesucristo dice, Yo les he dicho estas cosas para que en mí tengan paz. Para que en mí tengan paz. En este mundo van a tener aflicción. ¿A quién le está diciendo eso? Lo está diciendo a mí, lo está diciendo a ustedes. ¿Saben qué? En este mundo van a tener aflicción. Y algunas personas van a decir, ¿cómo? Bueno, en el hogar, en la casa, en los hijos, a veces. Hay dificultades, hay problemas. A veces, por más cristiano que usted sea y sea buena persona, hay problemas. ¿Por qué? Porque las personas son distintas. Porque los hijos crecen y tienen sus debilidades y tenemos que luchar con ellos y tenemos que ayudarlos y nos hacen sufrir. ¿Cierto? Tenemos sufrimientos. En el trabajo, nos dice Pedro que hay algunos jefes que son como difíciles. Para no decir groseros, atarbanes, ¿cierto? Hay personas que hacen sufrir a los cristianos. El Señor Jesús dijo, miren, en el mundo tendrán aflicción. El mundo, cristianitos, dice, no, la idea de que vamos a tener una vida súper bien todo el tiempo, de que todo bien, bien, bien. Bueno, depende cómo usted la tome. Si usted la toma apropiadamente, la paz de Cristo será bien, pero realmente habrá aflicciones, habrá dolor, habrá pruebas, habrá dificultades. Habrá alguien en nuestra familia enfermo, habrá alguien con problemas de alguna clase, que siempre habrá algún tipo de aflicción y prueba en nuestra vida. Pero el Señor Jesucristo dice que debemos hallar la paz en Él. Él debe ser la fuente de nuestra paz. Él es la fuente de nuestra paz, la única manera de tener paz en medio de las aflicciones. Y ahora vamos a ver por qué. El apóstol Pablo es un ejemplo de esa paz en medio de la aflicción. Hacia el final de su vida, hacia el final de la vida del apóstol Pablo, él estaba, al contrario de lo que la gente hoy pudiera pensar, no era un hombre que ya tuviera mansiones y que tuviera una vida tan cómoda que ya no tuviera que preocuparse debido a su exitosa carrera de pastor y a las múltiples iglesias que había fundado. De pronto, todo lo necesario para vivir una vida súper cómoda, pero no, ¿en dónde estaba? En la cárcel, estaba en la cárcel. Y nos dice el apóstol Pablo que sus amigos, la gente que eran sus amigos, lo habían abandonado. Estaba solo, estaba un poco triste, estaba decepcionado, y escribió a Timoteo, la segunda de Timoteo 4, y le dijo: Timoteo, procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado. Parece que era una persona que era de la iglesia, era un hermano que estaba a cargo de tal vez suplirle algunas necesidades, de tal vez llevarle cosas que Pablo necesitara y estuviera al cuidado de Pablo, pero Demas dijo: ay, yo qué más Pablo, ni qué nada, ya que se friegue. Y se fue y lo dejó tirado. Dice, amando este mundo, se fue. Me tiró aquí, yo solo en esta cárcel, y me dejó aquí abandonado. Me tiró, se fue para Tesalónica. Y Crescente se fue para Galacia. Tito está en Dalmacia. Y solo Lucas es el que por ahí se acuerda de mí. Él está conmigo. Y le dijo, toma a Marcos, le dijo a Timoteo, toma a Marcos. Marcos estaba también lejos. Y le dijo, tráelo contigo porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Y trae cuando vengas el capote que dejé en Troas. ¿Por qué? Dicen algunos que la cárcel era muy fría, tenía frío. Y le dijo, trae algo con que me abrigo porque la situación está difícil en la cárcel. Está el capote que dejé en Troas, en la casa de Carpo. Tráeme unos libros, mayormente los pergaminos. Y luego dice, y Alejandro el calderero, ya este no era cristiano, era un enemigo de Pablo. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Era un enemigo, era una persona que decía, voy a ver qué daño le hago hoy a Pablo. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Y luego dice algo impresionante: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado. Imagínense Pablo tratando de defenderse ante todas las autoridades y los cristianos y la iglesia. ¿En dónde estaban? ¿Quién sabe? No lo ayudaron, estaba solo. Todos me desampararon. Todos lo desampararon. ¿Y Pablo dice qué? No les sea tomado en cuenta. ¿Pero quién estaba con Pablo? Pero el Señor estuvo a mi lado. Pablo está diciendo lo que aquí dice: en Cristo hallarán paz. En Cristo solamente hallaremos paz. Y Pablo dijo: la paz mía está en esa confianza de Cristo. No me ha dejado solo. El Señor estuvo de mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyeran. Así fui librado de la boca del león. Y luego ese versículo 18 es tan hermoso, dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dice, aunque todo el mundo me ve, aunque todos mis amigos, toda la gente, la frustración de la que hablamos, que hay en el mundo, la decepción de esperar en las personas que lo iban a ayudar y que no lo ayudaron, la gente que se fue, que quedó solo en la cárcel, ¿cuál era la seguridad que tenía el apóstol Pablo? La seguridad que él tenía es, dice, el Señor me librará y me preservará para su reino celestial, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Aunque esté solo, Cristo está en mí, y Él no me deja, Él no me desampara, Él es mi paz. ¿Cómo encontrar entonces, cómo sostenernos, cómo experimentar el amor de Dios en medio de las crisis? No es, definitivamente, evitando las crisis. ¿Por qué? Porque no se pueden evitar las crisis. No les puedo yo decir 5 pasos para que no tenga crisis. Bueno, solamente Dios nos dice, miren, todos van a sufrir, pero ojalá que no sea por su pecado. Pero que van a sufrir, pero ojalá no sea por su pecado. Eso es lo que dice, ¿no? Y nos dice por su pecado, ¿por qué? Porque tomamos malas decisiones, porque hacemos locuras y a veces tenemos que sufrir cosas por nuestras malas decisiones. Porque alguien nos dijo, no se meta con esa muchacha. Y pum, se metió allá. Y menos si es casada, pero pum, allá cayó. Y menos si es casado, y pum, allá cayó. Y entonces Dios dice, listo, eso es lo que decidiste, muy bien. Yo respeto eso. Tú tomaste esa decisión, pero vas a tener dolor. Y después, ay Señor, pero yo te dije, no, pero es que yo no oí. Yo te hablé, no me oíste. Bueno, Dios dice, no, al menos no por el pecado, pero tendremos aflicción. Y en medio de la aflicción, lo único que nos da paz es que Cristo está con nosotros. Y por eso, leyendo esta última escritura, tenemos algo absolutamente seguro. Y es que Dios no es el origen del dolor y el sufrimiento en nuestra vida. Algunas personas dicen, pero Dios, ¿tú por qué me castigas? A ver, pare ahí. ¿Dios lo está castigando a usted? ¿Cuál es el origen de las crisis? Adán y Eva, el enemigo, nuestros propios pecados o el pecado de los demás. Pero Dios no es el origen de la muerte, Dios no es el origen de la enfermedad, Dios no es el origen del sufrimiento de las personas. Quitémonos la idea de que Dios está detrás del sufrimiento y que Él se está ensañado así contra la gente. No, y menos de los cristianos, menos de los cristianos. Qué idea tan difícil de erradicar esto, porque la tendencia del ser humano es todo echarle la culpa a Dios. Dios siempre es el culpable. Si nos pasa algo, se nos cayó un ladrillo en la cabeza y puno de un chichón, Dios es el culpable, ¿cierto? Todo el mundo, todo es Dios. Pero aquí nos dice algo. En Colosenses, Dios nos dice que Él no tiene nada contra nosotros, menos contra los cristianos. Colosenses, capítulo 2, comenzando el versículo 9, dice que en Cristo, porque ahí dice, porque en Él, o sea, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de Dios, la plenitud de la deidad, Cristo plenamente hombre, Cristo plenamente Dios. Y nosotros estamos, ¿qué? Completos en Él. En medio de toda circunstancia, en medio de todo dolor, en Cristo estamos completos. Tengo un amigo que, pastor, que le dio diabetes y le tuvieron que quitar una pierna. Fue muy doloroso. Toda la familia pensaba que él iba a morir pronto y resulta que murió la esposa, murió primero. Fue muy doloroso, ¿por qué? Porque la esposa era quien lo cuidaba, quien lo atendía, lo llevaba, lo traía, y todo el mundo esperaba que él se muriera, no, que la esposa se murió, que se muriera la esposa, y ahora está en doble aflicción, porque tiene su diabetes, le falta una pierna y no tiene su esposa. Imagínense. Pero ¿saben qué? Él tiene esta seguridad. Está completo en Cristo. Y así estamos todos, completos en Cristo. En medio de toda aflicción, Pablo nos dice que el cristiano está completo en Cristo. En Cristo estamos completos. Él es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuimos circuncidados con circuncisión no hecha de mano al echar de nosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuimos también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. A vosotros, estando muertos en vuestros pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz, por tanto nadie los juzgue. Así que nadie nos puede venir a acusar y a decir, por Cristo estamos completos y el Señor Jesucristo no tiene nada ya contra nosotros. El Dios Padre no tiene ninguna acusación. Así que si hay una persona que está sufriendo y dice, ay, Dios se está vengando de mí, está equivocado. Dios no se está vengando de usted. ¿Por qué? Al contrario. Dios Padre envió a su Hijo Jesucristo para que Él pagara por toda esa acta que había en contra de nosotros. Había una acta, la mía era chiquitica. La suya era grandota. Ustedes tenían muchos pecados. Y toda esa acta demandaba ¿qué? La muerte de nosotros. Pero Cristo vino y tomó toda esa acta, todo lo que había. Estaba mi nombre, Héctor, lo que debe, todas las cosas que habían en mi contra que demandaban la muerte mía. Pero ¿qué pasó? El Señor Jesucristo tomó todo eso y en la cruz del Calvario, Él pagó mi pecado. Y si Él pagó mi pecado, ¿Él es la causa de mi dolor? No, Él es la causa de mi libertad. Él me liberó del pecado, me liberó de la muerte en la que yo estaba. Él es la fuente de mi gozo, de mi libertad y de mi vida. Porque es lo que dice, que en el bautismo resucitamos con Él. Estamos vivos con Él, Él es la fuente de mi vida. Así que cuando usted está sufriendo, cuando usted está en angustia y usted está en crisis, cuando usted está en dolor, mire para todas partes, menos acusar a Dios como la fuente de su dolor y de su angustia. Porque la fuente de la vida es Dios y de toda bendición es Dios. Dios le ha bendecido a usted y nos ha bendecido de tal manera que estamos con Cristo Jesús en su mano, en sus manos. Dice que ni siquiera el mundo espiritual ya tiene autoridad. Viene y trata y nos quiere arrebatar, pero si nosotros simplemente en Cristo Jesús, Él lucha por nosotros, no hay manera de que ese mundo nos pueda arrebatar de las manos de Cristo. Él nos guarda. Así que, ¿cómo experimentar el amor de Dios en medio de las crisis? Tener claro que Dios no es la fuente de nuestras crisis, que Dios no está maldiciéndonos como algunos dicen, ay, es que usted como no da, usted como no viene, usted como esto, como no ayuna, como no sé qué, Dios lo va a maldecir y lo va a destruir. Equivocado, mala doctrina. Dios no está para eso. Dios es salvador y nos ha salvado. ¿Ha creído usted en Cristo? ¿Ha aceptado la salvación del Señor Jesucristo? ¿Ha aceptado que Él es su vida? Y si usted ha respondido sí a todo eso, entonces nunca, nunca acuse a Dios de sus problemas. Algo Dios está permitiendo en su vida, pero Él no es la fuente de sus crisis. Él ciertamente podría quitarnos esas crisis, pero no lo hace por alguna razón, pero las fuentes de las crisis ya las vimos cuáles son. Pecado de Adán, el mundo espiritual, mi propio pecado o el pecado de otros. Pero no es Dios. Dios es la causa de mi vida, no la causa de mi dolor y de la muerte. Él es la causa de toda bendición. Dice la Escritura, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay sombras, ni ninguna variación de su carácter. Él es amor, seguirá siendo amor, siempre ha sido amor, y nos ama profundamente. Así que quitémonos la idea de que toda crisis pueda ser de alguna manera originada en Dios. Hay otra razón, hay otra, y tiene que mirar cuál es la razón. No es Dios. Y luego dice en el capítulo 3 de Colosenses dice, si hemos resucitado con Cristo, ¿hemos resucitado con Cristo? ¿Sí? Los que hemos sido bautizados, los que hemos salido de esa tumba del bautismo y hemos sido bautizados y estamos como una nueva criatura en Cristo, dice, si hemos resucitado con Cristo, pues entonces pongamos nuestra mente en Él. Nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestros anhelos en Él, en Cristo Jesús, donde Él está sentado a la diestra de Dios. Él es la bendición para nuestra vida. Pongamos nuestros pensamientos en Él. Pongan su mira en las cosas de arriba y no piensen como piensa la gente en el mundo, ni en los deseos de la gente del mundo, porque nosotros hemos muerto a eso. Y a esas actitudes de desprecio hacia Dios y esas actitudes de que siquiera tengamos algún pensamiento de que Dios es la fuente de nuestro dolor. No, eso es lo que Satanás quiere que pensemos. Y algunos creen que es Dios, pero no, Satanás es la fuente de nuestro dolor. La carne, el pecado, dice, porque habéis muerto y vuestra vida, ¿dónde está nuestra vida? ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está? Dice, aquí en esta versión dice que está escondida en Cristo, es decir, que Cristo la tiene ahí en su mano protegida. Mi vida está protegida por las manos de Dios. Nadie se la puede arrebatar. Mi vida no la puede tomar nadie de las manos de Cristo. Mi vida está segura en las manos de mi pastor, de mi Señor, de mi Dios. Él la tiene en sus manos. Él tiene la vida suya en las manos de Él y Él nos guarda. Dice que estamos en Cristo y Él está con Dios. Y cuando el Señor Jesucristo venga, que algunos dicen ya está muy pronto, cuando Cristo, que es nuestra vida, se manifieste, vuelva a este mundo, entonces nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por toda bendición. Señor, gracias por recordarnos, todo esto lo sabemos, pero nos reunimos, Señor, para recordar tu palabra, porque necesitamos estar repasando lo que tú nos dices, para no olvidar de tu amor, para no olvidarnos que tú eres la fuente de la vida, que tú, Señor Jesucristo, eres el camino, la verdad y la vida. Que de ti no procede la oscuridad, que tú eres Dios de luz, que tú no puedes ser tentado por el mal ni tientas a nadie, que tú no eres el origen de la muerte, sino que tú, de ti desciende todo don perfecto, toda buena dádiva, la vida eterna, toda bendición desciende de ti. Así que en medio de toda crisis que podamos tener, en medio de toda enfermedad, en medio de todo dolor por la pérdida de algún ser querido, o por nuestro sufrimiento, dificultades en nuestro hogar, en nuestra casa, lo que sea, ayúdanos a recordar, Señor Jesús, de tu inmenso amor, y que de ti solo procede todo lo que es bueno, y tú nos quieres bendecir. Incluso si hemos pecado, tú, Señor, nos limpias de nuestro pecado, nos sanas. Tú sufres con nosotros, te dueles de vernos sufrir, tú no quieres vernos sufrir, tú nos abrazas y nos ayudas y nos levantas y nos dices, no vale la pena el pecado. tú no nos condenas porque todo ha sido pago, todo ha sido limpiado, todo ha sido expiado por tu sangre, Señor Jesús, delante del Padre. Hemos sido perdonados y limpiados y tú no tienes nada contra nosotros, ni estás airado contra nosotros. Tu amor es inmenso por nosotros, Señor. Ayúdanos a sobrellevar toda crisis, toda circunstancia difícil con esta claridad en nuestra mente de que tú, Señor, no nos odias, sino que tú nos amas profundamente. Nos amarás hasta el fin. Y cuando tú vengas, Señor, nos daremos cuenta del inmensísimo amor que tú tienes por nosotros. Ayúdanos a vivir en esa seguridad. Te lo pedimos, Señor Jesús, en tu nombre, el Padre. Amén.